en esta oportunidad. Recibámosle como un siervo de nuestro Dios.
Carísimos hermanos, en Cristo Jesús paz a vosotros. En estos tiempos, hermanos, de una vida turbulenta, de una vida convulsiva, de una vida de gran sufrimiento, la palabra tiene que servir como un consuelo para sus hijos. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta oportunidad, no sin antes suplicarle que me acompañe a hacer una oración de rodillas. Vamos a orarle al Señor. Bendito Padre Celestial, a ti agradecemos porque tú permites a estas horas a tus hijos reunirnos y de esa manera tan especial, Señor, glorificar tu nombre y también unirnos a través de estos medios para aprender un poco más de tu santa palabra y de tus consejos. Queremos aprender, Señor, a ser cada día mejores, ir como la luz de la aurora y ser un ejemplo para esta sociedad. Ayúdanos, bendito Señor, para que nos convirtamos en ese ejemplo que esta nación necesita, que pueda imitar para ser cada vez mejores. Bendícenos grandemente y a todos tus hijos que están enlazados con nosotros, que seas de bendición de igual manera. Te lo queremos suplicar, Santo Dios, todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en un tema al que le hemos titulado La bendición del justo. Sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Y por qué quiero hablarles sobre ello, mis hermanos? Realmente, fíjense que hay un versículo de la Escritura que en lo personal me llama mucho la atención. Y este versículo se convierte en su servidor y quiero que también se convierta en usted, querido oyente, en un versículo de esperanza, en un versículo de consuelo, en un versículo que venga a darle vida espiritual a usted. Porque frente a un mundo donde vemos una gran convulsión, una gran turbulencia, donde vemos una serie de problemas hoy en día, mis hermanos, es la palabra la que nos debe de consolar, porque en la palabra encontramos la promesa para los hijos de Dios. Se hablan de tantas cosas. El mundo está convulsionado, se hablan de nuevas guerras, la gente está atribulada, vemos nosotros que las economías van cayendo, estamos frente a una pandemia sin precedentes y frente a todas estas situaciones, mis hermanos, que las naciones viven y que aún los hijos de Dios no somos exentos de todas estas tribulaciones, porque en alguna medida, créame, y lo he sentido yo también, hemos expresado o hemos sentido, hermanos, una poca de preocupación frente a esta situación que a veces experimentamos o de la cual somos partes, hermanos, en este mundo convulsionado. Y quiero decirle, hermanos, que frente a todo esto hay un versículo que me consuela tanto y que quiero compartirlo con usted en esta oportunidad. El número 34, el Salmo número 34, versículo 19, un versículo que le da esperanza al pueblo de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana que nos está sintonizando, el libro de los Salmos. Vamos a meditar en el Salmo número 34, el salmista David, aquel que fue rey, mis hermanos, él escribe unas palabras de consuelo para el pueblo de Dios y dice en el verso número 19 del Salmo 34, muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Mire qué interesante, mi amado hermano, cómo nosotros encontramos una cita que viene a constituirse en una esperanza para nosotros. Muchos son los males del justo, mi amado hermano, pero de todos ellos Jehová lo librará. Ahora, una pregunta, hermanos, muy importante que debemos de contestarnos nosotros. ¿Alguien no padece males en esta vida? La verdad que todos de una u otra manera los padecemos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestros hogares. Posiblemente, hermanos, sean cuestiones de salud las que nos estén afectando. Posiblemente sean problemas con los vecinos, con los amigos o inclusive problemas familiares, hermanos, que nos están aquejando, que no nos hacen sentir bien. Y usted comienza a afrontar en su vida una serie de males y llega un momento en que dice, ¿cómo puedo salir de toda esta situación? Y la palabra de Dios le consuela y le dice: muchos son los males del justo, pero hay algo importante, hermano y hermana que me escucha, de todos ellos lo librará el Señor. ¡Qué promesa más bella! Estamos hablando, mis amados hermanos, que realmente tenemos una esperanza y sabemos que confiamos en el Señor y que Él nos va a ayudar a salir de todo mal que padezcamos. Y cuando vemos la palabra todo, es todo. El Señor puede librarnos de todo mal, mi amado hermano. Lo único que usted tiene que hacer es llenar un requisito específico. ¿Cuál es ese requisito? Ser justo. Exactamente. Muchos son los males ¿de quién? Del justo, dice las Sagradas Escrituras. Muchos son los males del justo. Y de ahí el Señor lo va a librar. Todos, sí, todos. Cualquiera. El que sea, exactamente. Pero el único requisito que tiene usted que cubrir para que este versículo se le aplique a su vida y a la de su familia es convertirse en un justo. Y de eso quiero hablarles en esta oportunidad, hermanos, con la ayuda del Señor, de la bendición de ser justo. Qué bueno, mi amado hermano, encontramos en la palabra de Dios muchos versículos que nos abrigan esperanza a los hijos de Dios, muchos versículos que nos abrigan esperanza. Y fíjese qué bonito es, hermanos, que en cada uno de ellos encontramos una característica de aquellos que son benditos de Jehová, de aquellos que son bendecidos por nuestro Padre Celestial, y es que llegan a convertirse en personas justas. Muchos son los males del justo. Ahora viene la pregunta: ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa ser justo? Si usted busca en el diccionario, justo es el que practica justicia, y justicia significa dar la medida cabal. De hecho, la justicia, mi amado hermano, se representa por una mujer que está vendada de sus ojos y que tiene una balanza en su mano. Y le pregunto, en esa representación, en esa figura de la justicia, ¿hacia dónde inclina la balanza? ¿Verdad que la balanza está equilibrada? La balanza está equilibrada. Y si se va a inclinar, tiene que inclinarse hacia lo correcto. Eso es justicia. ¿Y por qué será que esa mujer tiene vendados los ojos? Porque va a arguir con justicia. Porque va a actuar con justicia. Porque no va a ver a uno y a otro, ni se va a inclinar por lo que vea, sino que va a juzgar las cosas, va a actuar de conformidad a los hechos y a las situaciones que se den, y allí va a inclinar. Ese es el justo, aquel que da la medida cabal, aquel que no quita, aquel que no se aprovecha, aquel que no busca su propio beneficio. Ese es el justo. Entonces, hermano, para que este versículo me aplique, para que me constituya yo en una persona bendita de Jehová, para que me vuelva en una persona que es agradable a los ojos de Dios, tengo que convertirme en un justo. Y quiero mostrarle a través de tres enseñanzas, a través de tres historias en esta oportunidad, ¿qué tenemos que hacer para volvernos justos? Vamos con la primera historia, mi hermano, y justamente vamos a hablar acerca de este gran varón que escribe estas palabras. Dijimos que era un salmo de David, y de él quiero hablarles en esta oportunidad. Váyase conmigo, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 17 y versículo 18. La pregunta: ¿qué es un justo? ¿Qué significa un justo? Dice la palabra santa, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 17 y 18, nos dice la escritura de la siguiente manera: y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y Saúl, alzando su voz, lloró, dice las Sagradas Escrituras. Y dijo David: más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Qué es un justo? Dice las Sagradas Escrituras que Saúl estaba llorando, y que cuando vio a David, dice: es tu voz, hijo mío, a ti te estoy escuchando. Y después le dice: eres más justo que yo, porque tú me pagaste con bien cuando yo a ti te pagué por mal. Y la pregunta es: ¿qué sucedió para que Saúl dijera esas palabras? Si nosotros retrocedemos unos versículos más atrás y comenzamos a ver el contexto de esta historia, nos damos cuenta que en una de las batallas David subió a un paraje llamado Engadí. Y estando en ese lugar, se esconde en una cueva, y a Saúl le dicen: allí está David en el desierto de Engadí. Y dice la escritura que Saúl, que odiaba a David, porque le toma un odio desde la muerte, ¿verdad? Desde del gigante Goliat, desde la muerte del filisteo. ¿Se acuerda aquella canción, verdad? Que decían el pueblo de Israel: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fue tanta la envidia de ese hombre que buscaba a David para matarlo. Y cuando se entera de que estaba en el desierto de Engadí, dice que llega con su ejército porque buscaba a David y quería matarlo. Se esconden, imagínese usted, casualmente en la misma cueva donde estaba David y los suyos escondidos. Y Saúl estaba tan cansado que se duerme junto con todo su ejército ahí en la cueva. Y los que estaban con David le dicen: hoy es el día en que Dios te ha dado la victoria, ha entregado en tus manos a tu enemigo. Mire qué interesante, ha entregado en tus manos a tu enemigo, entonces mata a Saúl. Pero David no quería hacerlo, le pesaba en su corazón hacerle daño, porque sabía que el rey Saúl era el ungido de Jehová. ¿Cómo iba a levantar su mano en contra de él? Y dice que David en ese momento, aprovechando que Saúl estaba dormido, lo único que hizo fue cortar un pedacito de la túnica. Y a la mañana siguiente, ¿verdad? O ya después, cuando despiertan, David sale al encuentro y le dice: David, le hace reverencia, se inclina delante del rey y le dice: no me hagas daño, yo no quiero hacerte daño. Mira, Jehová te entregó en mis manos, aquí está la prueba. Y le enseña la parte, hermanos, que cortó de la túnica, que inclusive a David le pesó haber cortado esa parte de la túnica, de las vestiduras del rey. Y tanto fue así, dice la escritura, que se sentía tan mal, ¿verdad? Y dije: pude haberte matado y no lo hice. Aquí está la prueba para que te des cuenta que no deseo hacerte daño. Y tanto fue el impacto, hermanos, de esa situación, que cuando David se da cuenta y cuando Saúl se da cuenta, hay unas palabras que me llenan tanto y que dice David: juzgue Jehová entre mí y ti, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano jamás será contra ti. Si hay algo, hermanos, que identifica al justo de una manera muy importante, y cuando usted quiere encontrar un justo dentro de la historia, o en su vida misma, o junto a sus compañeros, o usted quiere identificar a un justo en la realidad hoy en día, ¿qué tiene que hacer? Mire a aquella persona que actúa de acuerdo a las palabras que le dijo Saúl cuando con lloro le exclama a David: más justo eres tú, porque habiéndote yo pagado con mal, tú me pagaste con bien. Y en efecto, mi amado hermano, el justo jamás paga con mal. Esa es una característica, es un atributo que tiene el justo. Nunca paga con mal, hermanos. Aquellos me hacen mal y yo le hago mal. No lo hace así. Y fíjese, hermano, que esto de pronto entra como en contradicción con lo que humanamente podríamos expresar. Bueno, si tú me hiciste un mal, mereces que te haga un mal. Como dicen, ¿verdad? Ah, si me tomas por las buenas, pues yo puedo ser bueno conmigo, contigo. Pero si tú me quieres buscar por las malas, entonces yo voy a actuar mal contigo también. Eso es lo que nos enseña nuestra humanidad, nuestra carne, hermanos, nos enseña a que si alguien me hace a mí un mal, yo tengo que responderle de la misma manera. Y a veces hasta nos vemos bíblicos, ¿se ha dado cuenta usted? Ojo por ojo, diente por diente. Mi hermano no le habla, yo no le hablo. Mire cómo somos. Mi esposa se fue con otro, yo me voy con otra, y ahí estamos ya pagados. Ay, esa es una palabra muy común que a veces uno tiene. ¿Estamos pagados? ¿Cómo es eso de estar pagados? Si la Sagrada Escritura nos dice, en el ejemplo que estamos viendo, mi amado hermano, que Saúl le dice que era justo. ¿Por qué? Porque él pagaba con bien a aquel que le hablaba, actuaba con mal. ¿Y le parece a usted lógico eso, hermano? ¿Cómo es posible que va a ser eso justicia? Y precisamente sí es justicia, y le voy a explicar por qué. Porque Primera de Pedro capítulo 3 nos da la respuesta del por qué pagar males con bienes es justo, mi amado hermano. Capítulo 3 de Primera de Pedro, vaya conmigo por favor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué es justo que alguien que me hace mal, yo le tengo que pagar con bien? capítulo 3, versículo 9 de Primera de Pedro nos da la respuesta y dice la Escritura: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice la Escritura, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Ahí está la respuesta. ¿Por qué usted tiene que actuar con bien con aquella persona que le ha hecho mal? Porque a usted el Señor lo ha llamado para heredar bendición, amado hermano, amada hermana. He ahí la respuesta. Dios le regala bendición a usted. Dios le regala vida eterna. Y si usted está lleno de bendición de parte de nuestro Dios, ¿por qué va a actuar mal con otra persona? Es allí donde se vuelve incongruente y vamos entendiendo la lógica divina, hermanos, a través de su palabra, porque nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros hemos sido llamados para heredar bendición, usted, amado hermano, también tiene que dar bendición a todos los que le rodean. Y esa es la forma como usted paga aquel beneficio que recibe de Jehová. ¿Y sabe qué? Eso es justo, mi amado hermano. Precisamente eso es justo. No devolviendo mal por mal. Ahí está el vecino, ¿verdad? Que siempre me deja el carro para que yo no pueda salir. Me cuesta salir. Ya me ha tocado rayar el vehículo, ¿verdad? Porque en un pedacito me toca dejarlo. Y yo estoy molesto. Me voy a desquitar. No, no, no. Pague con bien aquel que le ha hecho mal. ¿No lo dice así también, hermanos, la carta a los romanos, que dice que de esa manera ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza? Precisamente, mi amado hermano, usted tiene que pagar con bien aquel que le ha hecho mal, y cuando usted actúa de esa manera, usted se convierte en justo. Y cuando usted se convierte en justo, puede tener muchos males, dice la Escritura, pero de todos ellos me ha de librar Jehová, así como dice la Escritura. Justo entonces, bíblicamente hablando, es aquel que paga con bien a alguien que le ha hecho un mal. Qué interesante se vuelve esto, ¿verdad? Conozco una historia de una hermana, ya ella es parte de la iglesia durmiente, ya descansa en el polvo de la tierra esperando la resurrección, mi hermano, mi hermana. Y quiero contarle que esta hermana tenía una vecina que se portaba tan mal con ella. Tal es el caso que la fruta podrida le tiraba en sus terrenos, los animales muertos, así ya con mal olor, se los tiraba en su terreno como acto de venganza. Y esta hermana comenzó a llevarle comida, comenzó a llevarle frutas, comenzó a llevarle víveres a esa vecina que tenía, que era tan odiosa. Y lo hermoso de esta historia es que esta vecina llevaba a la hermana a la iglesia. La hermana se le dificultaba caminar, ¿verdad? Ella tenía problemas para caminar por su complexión, caminaba grandes trechos. Y después aquella vecina que era su enemiga se convierte en su amiga. Mire qué bonito, hermano, cuando nos convertimos nosotros en objetos o en instrumentos de bendición. Y es ahí donde el justo, hermanos, como dice la Escritura, es aquel que devuelve con bien aquellas acciones malas que nos hacen. Pero quiero compartirle otra historia más. Mateo capítulo 1, por favor, vaya conmigo. Mateo en su capítulo 1, vaya conmigo, por favor. Versículo 18 en adelante. Ya sabe usted de qué historia vamos a hablar, ¿verdad? Una historia muy hermosa, una historia muy importante, una historia que alienta el ánimo de los hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos dice la Escritura: y el nacimiento de Jesucristo fue así, dice. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿Ya se habían casado? Sí, hermano, ya se habían casado. Eran marido y mujer, estaban desposados, con la única diferencia que aún no se habían juntado, como dice la Escritura. Y resulta María a encontrarse embarazada, pero concibió por el Espíritu Santo, tal como nosotros lo conocemos de acuerdo a la historia bíblica. Ahora quiero hablarle de José, del esposo. Dice la Escritura en el verso 19, José su marido, como era justo. Mire qué importante, volvemos a resaltar esta palabra. José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, la quiso dejar secretamente. Verso 20, y pensando él en esto, He aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El verso 24 nos dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Si algo es bien importante, hermanos, es que el justo es prudente, y eso debemos de ser muy cuidadosos los hijos de Dios. A veces nosotros queremos partir con la primera, ¿verdad? Si alguien me hace un mal, inmediatamente yo querer actuar. Si alguien me ofende, de inmediatamente devolverla. Mucho cuidado, el hijo de Dios, el justo es prudente. Enterándose, hermanos, José, lo que había sucedido, no quiso ni siquiera pensar mal de la situación, sino que lo que hizo fue huir, salir inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería que su cabeza se llenara de pensamientos negativos. Qué terrible, ¿verdad? Me casé con ella y resulta que estaba embarazada. ¡Ay, me las vas a pagar! ¡Hoy te voy a hacer sufrir! ¡Le voy a andar diciendo a todo mundo que eres una cualquiera, que eres una aquí, que eres una allá! ¿Cómo actuamos nosotros, hermanos? ¿Cómo actuamos cuando sentimos nuestra confianza traicionada, verdad? ¿Cómo actuamos nosotros? Nos resentimos, jamás te voy a perdonar, lo que me hiciste es lo último, hoy va a llegar el día en que vas a arder. Ah, ¿cómo somos? Mire qué difícil, mi amado hermano. José estaba pasando una situación que él no podría entender, claro, no la entendía, porque esto era obra del Espíritu Santo, no lo podía comprender, pero no habló, cayó. O sea que ser justo es ser prudente, exactamente. La prudencia es aquella virtud que le indica a usted cuándo debe hablar y cuándo usted debe callar. Y el justo tiene que ser cuidadoso, porque el justo no habla más de la cuenta, mi hermano. El justo no habla más de la cuenta. Por eso, mi amado hermano, debemos nosotros de ser así como muy cuidadosos, ¿verdad? Tal como el apóstol Santiago aconseja a su iglesia, a las 12 tribus del Señor, dice acá, y a su iglesia también en su capítulo 1, verso 19, la epístola de Santiago nos dice: por tanto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Óigame, quiere decir, hermanos, que la justicia de Dios no va acompañada de la ira del hombre. Desquítese rápido, sea impulsivo, allí no está la justicia de Dios. El hijo de Dios sabe esperar, mi amado hermano, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hijo de Dios sabe esperar el momento propicio, no se anticipa. Hay ocasiones, se ha fijado, que a uno lo acusan: es que este es lento, es que este es dejado, es que este es aguado, es que este no actúa. No, no es que no actúe, está esperando la respuesta de Dios. Ese es el verdadero justo. Ay, es que aquí hay que hacer las cosas ya, hay que hacer las cosas de inmediato. Espérese, tenga paciencia, sea prudente, como dice la Escritura: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y hasta en eso veo yo justicia, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, que nos ha dado dos ojos. Dos ojos nos ha dado el Señor, imagínese, todos tenemos dos ojos, ¿verdad? Todos tenemos dos ojos, el Señor nos ha dado dos ojos, qué interesante, esto es parte de la justicia. Y mire qué más, nos ha dado dos oídos también el Señor, doble, qué bonito, dos ojos, dos oídos, pero solo una boca. Y eso nos hace entender que usted debe escuchar el doble, que usted debe ver el doble y hablar la mitad. Todo hombre sea tardo para oír, todo hombre sea tardo para hablar, no se enoje, no se precipite. Claro, la Escritura nos enseña en que yo sí tengo permiso de enojarme, ¿verdad? Eso es cierto, 4:26 de la carta a los Efesios, Efesios en su capítulo 4, verso 26, así lo dice: airaos, está bien, puede enojarse, hermano, hermana, puede enojarse, pero no peque. no abra su boca para proferir improperios en contra de otra persona. Mucho cuidado, hermano, porque ahí también está obrando la justicia de Dios. Usted no se desquita, usted no se venga. ¿Por qué? Porque usted le da lugar al Señor que actúe. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros callamos. ¿Sabe usted que cuando usted calla, le da oportunidad al Señor para que hable por usted? Qué importante, mi amado hermano. ¿Qué prefiere, hablar usted o que hable el Señor? Mire cómo dice la palabra, hermanos. Váyase conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mire cómo dice, hermanos, y nos vuelve a recalcar el Señor. Y dice en el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira. Porque la ira no obra la justicia de Dios. No dice así la Escritura, lo acabamos de leer, que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Y no se busque vengar usted mismo, no busque desquitarse, no busque hacer sentir mal a aquella persona. Si tú me hiciste, pues me voy a vengar, me voy a desquitar. No, sea prudente, sea paciente, espere su momento y espere en Jehová. La misma Escritura nos enseña, no digas yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará, dice la Escritura. Da lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces hemos encontrado en esta oportunidad, mis hermanos, que ser justo es aquella persona que paga con un bien a aquel que le hace un mal. Y hemos entendido que esto es justicia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, mis amados hermanos, que si somos llamados para heredar bendición, entonces aquel que nos hace un mal, hay que responderle con lo que estamos llenos. Si usted está lleno de bendición, entonces devuélvale a toda la gente eso, porque es lo que lo caracteriza, de lo que usted tiene bastante. Ahora, si se siente traicionado en la confianza, no busque desquitarse. Espere en el Señor. ¿No nos enseña el capítulo 8, versículo 28 del libro de los Romanos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien? ¿No nos enseña la Escritura que hay un propósito para todo, mi hermano? Sí, hay un propósito. No busque desquitarse, no busque hacer algo malo. A José el Señor le mostró que había un propósito en lo que había acontecido, para que se viera, hermanos, que el Hijo de Dios venía por obra del Espíritu Santo. Y toda esa misión estaba llena de santidad. Había un propósito y José debería de entenderlo. Así usted, de igual manera, no actúe precipitadamente. Entienda el momento para que cuando eso ocurra, mi amado hermano, usted sepa por qué las situaciones se dieron. Mire qué bendición la del justo. Mire qué bendición la del justo. El que devuelve con un bien al que le hace un mal. El que sabe esperar en el Señor, porque sabe que en el Señor está la venganza. Ese es el justo. Y en tercer lugar, ¿qué es un justo, hermanos? Vamos a ver un último versículo. Lucas, un último caso, hermanos, para entender cómo la Escritura cataloga al justo. Lucas en su capítulo 1, por favor, vaya conmigo. Lucas en su capítulo 1 nos enseña la Escritura hablando un poco de un sacerdote que tuvo un gran renombre en la historia bíblica. Lucas en su capítulo 1, versos 5 y 6, dice la Escritura de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este era de la suerte de Abías, su mujer de las hijas de Aarón, también llamada Elizabeth. Claro, si él era el sacerdote, era un levita, y no solamente un levita, sino descendiente de Aarón, ¿verdad? Porque eran los únicos a los que se le consideraban como sacerdotes. Zacarías y su mujer eran de la suerte, eran descendientes de Aarón. Y dice la Escritura que este hombre llamado Zacarías era de la suerte de Abías, claro, porque como usted sabe, hermanos, que allá en el ayer David comenzó a distribuir el cargo de los que iban a oficiar. Tenemos 24 suertes, ¿verdad? Cada 15 días ellos iban a oficiar durante todo un año, y Abías le tocaba en el octavo turno. los descendientes o los que le sucedían iban tomando la suerte de aquellos que en un primer momento habían sido seleccionados, y por eso le decían: a ti te tocó en la suerte de Abías. ¿Qué quiere decir? Era el octavo lugar, la octava vez que le correspondía oficiar en el año. Y dice la escritura que este se llamaba Zacarías. La mujer de él era Elizabeth. ¿Y qué característica tenían estos dos? Vea conmigo el verso 6, por favor. Ambos eran, como dice la escritura, justos delante de Dios. ¿Y cómo demostraban su justicia? Porque andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, nos damos cuenta que ser justo es andar sin reprensión en los mandamientos de Dios y los estatutos del Señor. ¿Había algo que se podía decir de ellos? Yo estoy viendo que se está fallando. Este como que le está siendo infiel a la esposa. No podía. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, ahí lo dice la escritura, y eso lo sabían. Eran piadosos, eran temerosos, sustraían lo ajeno. Voy viendo esto mal puesto, lo voy a agarrar. No lo hacían, porque sabían que los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, nos enseñan a no robar. Andaban levantando calumnias, andaban levantando falsos testimonios. No lo hacían tampoco, porque sabían que eso era en contra de los estatutos del Señor. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No andaban hablando de más. Eran personas justas, así lo dice la Escritura. ¿Cómo eran ellos con el respeto del día sábado? Acordate del día de reposo para santificarlo. Ellos eran piadosos, celosos, guardadores también del día sábado, del día séptimo de la semana, tal como la Escritura lo enseña. ¿Tomaban el nombre de Dios en vano? No lo hacían. ¿Tenían otros dioses aparte del Señor? No los tenían. La Escritura dice que andaban en los mandamientos del Señor, porque ellos tenían la misma premisa que el salmista también expresa en cierta oportunidad en el Salmo número 19. Mire cómo David nos enseña acerca de la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, los estatutos de Jehová, cómo los ve. La ley de Jehová es perfecta, dice el verso 7 del Salmo número 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Son rectos. Por eso hay justicia en los mandamientos del Señor, porque es justicia. Ahí hay un mandamiento tan hermoso que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que sí? El quinto mandamiento, ¿lo ha leído usted? Honra a tu padre y a tu madre. Y dice allá en la carta a los Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es justicia, porque los mandamientos del Señor son para rectitud. Ellos son rectos, no hay tacha, no hay falla en ellos. Y el guardarlos, y el sujetarse, y el seguirlos, y el instruirse, hermanos, en los estatutos del Señor, ahí encontramos justicia. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oye, hermano, quiere decir que con los preceptos del Señor, con los estatutos del Señor, con los mandamientos del Señor, ellos te abren los ojos para que podamos ver por el camino recto. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad. Y algo muy importante, todos ellos son justos. ¿Cómo David consideraba la ley de Dios entonces? Como algo perfecto, como algo fiel, como algo recto, algo que alegra el corazón, algo que alumbra los ojos. Por eso encontramos a un sacerdote Zacarías y a su esposa Elizabeth, que ellos eran justos. ¿Por qué? Porque vivían sin reprensión, guardando los mandamientos del Señor y guardando sus estatutos. Ahora, quiero preguntarle en esta tarde, hermanos, en esta oportunidad, ¿le gustaría a usted, le gustaría a usted alcanzar la bendición de Jehová? ¿Le gustaría a usted, mi hermano, recibir esa palabra en su vida? Qué bonito es cuando dice la Escritura: muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Señor. ¿Cómo no dice la escritura, hermanos? Mozo fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque va a poder, o quizás va a pasar por muchos males, pero de todos ellos el Señor lo va a librar. ¿Y por qué se da eso? Porque el Señor se agrada del justo, se agrada del obediente, se agrada de aquel que hace lo bueno, se agrada de aquel que busca lo correcto, que busca hacer las cosas como corresponden. La misma palabra santa dice en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 12, hermano, hermana, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tal es el caso que usted puede pasar algún mal, usted puede estar afrontando una gran tribulación, usted puede estar en una situación difícil y la escritura dice que los ojos de nuestro Dios estarán sobre usted, los oídos de nuestro Dios estarán atentos a sus oraciones. Y la oración es tan eficaz, hermano, y tan poderosa que sabemos nosotros, mis amados hermanos, que tiene efecto aún en los que nos rodean, ¿o no dice la Escritura? Capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Santiago en su capítulo 5 dice la Escritura, verso 14, dice la Escritura, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y dice más, la oración, dice del fe, salvará al enfermo. Si acaso hubiesen pecados, van a ser perdonados. Si usted está enfermo, se va a levantar porque el Señor lo va a levantar. Y dice el verso 16, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Y algo que me gusta tanto, dice la Escritura en el verso 16, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Qué bonito es en ocasiones cuando nos sentimos enfermos, decaídos, en tribulación con problemas y nos acercamos a un justo y le decimos, hermano, ore por mí, hermana, lléveme en oración, porque sabemos que esa persona practica la justicia, hace el bien, es prudente, mi hermano guarda los estatutos y mandamientos del Señor. Y como nosotros lo sabemos, le pedimos oración a esa persona. Y qué bonito cuando sana. En cierta oportunidad me acuerdo que le decía a un hermano, hermano, ore por mí. Al hermano lo veía bastante justo, ¿verdad? Ore por mí. No me pida eso, me dijo el hermano, porque si yo oro por usted se va a morir. Me dice, todas las personas por las que yo oro se mueren. ¿Qué estará pasando con esta persona? Dije yo en mi mente. Pero quizás con el tiempo uno llega a la conclusión y comprende que hay algo que está mal. Esa oración no puede mucho porque no ha sido hecha por un justo. La oración del justo obrando eficazmente, que dice la Escritura, puede mucho. Hermano, acérquese a un justo y va a ver cómo lo bendecirá el Señor. Conviértase en un justo y se dará cuenta cómo el Señor va a contestar sus plegarias. Las oraciones de la iglesia en favor de su pueblo, en favor de los hermanos, se convierten en victoria, se convierten en exitosa precisamente porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, y eso se debe a que los oídos del Señor están atentos a los justos. Imagínese qué hermoso. Y ora el hermano y usted sanó. Y ora el hermano y resolvió su problema. Y ora el hermano y encuentra el perdón. Todo por la oración de un justo. ¿Hasta dónde llega, hermanos, la bendición del justo? ¿Hasta dónde llega la bendición de aquel que busca hacer lo bueno? ¿De aquel que es prudente? ¿De aquel que espera en el Señor? ¿De aquel que guarda sus mandamientos, sus estatutos, viviendo rectamente, viviendo íntegramente delante de nuestro Dios, sin reprensión? La oración del justo puede mucho. Conviértase en uno de ellos. Y esta es una invitación para usted y para mí, para que nos volvamos en personas justas. Y si algo todavía nos hace falta por superar, Estamos en ese tiempo. Mire, hermano, como dice el Salmo número 34, ya para ir finalizando, quiero leerlo una vez más. Salmo número 34, mi amado hermano, dice en el versículo 15, Salmo número 34, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos al clamor de ellos atento. ¿Dónde ha escuchado usted esto? ¿Dónde vio usted este versículo? Lo acabamos de leer en Primera de Pedro capítulo 3. ¿De dónde el apóstol Pedro toma estas palabras? Allá está, ya lo había escrito con anterioridad el rey David. Él había escrito estas palabras, mis amados hermanos, cuando estaba delante de Abimelec, ¿verdad? Esas palabras las escribe porque él sabía, mi amado hermano. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Y dice más el verso 17, clamaron los justos y Jehová oyó, librólo de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Puede tener problemas, usted puede estar triste, atribulado, decepcionado, pasando una depresión grande. Usted puede estar en una ansiedad profunda, usted puede estar pasando momentos duros, amado hermano. Pero si vive en la justicia, si practica la justicia y si se humilla delante del Señor, créame que le va a contestar. Muchos son los males del justo, verso 19, mas de todos ellos lo librará Jehová. Y mire qué bonito lo que dice el verso 20, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Allí lo dice la escritura. Ahí está. Entonces, mi hermano, conviértase en un justo. Que lo odien por volverse justo, usted no se moleste. Ahí está el versículo 21. Matará al malo la maldad, dice, y los que aborrecen al justo serán asolados. Así es que usted no se preocupe por el que hace mal. Usted no se preocupe por el que quiere hacer daño al justo. Usted no se preocupe. Acuérdese que hay otro versículo muy hermoso que dice que siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Porque el impío trata de hacerlo caer en mal, caer en desgracia, caer en tribulación, caer en problemas. Pero se vuelve a levantar porque el Señor lo levanta. Pueden haber muchos males, dice la Escritura, pero de todos ellos lo va a librar el Señor. Hermano, esta es una invitación para que usted y yo en esta tarde hagamos un análisis interior y veamos cómo estamos delante de Dios. Y si hay algo que haya que cambiar, hagámoslo. Bienvenido sea. Vamos a cambiar de nuestra forma de ser y vamos a ser mejores. Quiero hacer el bien al que me hace un mal. Quiero convertirme en una persona que no sienta rencores. Quiero que aquellos que traicionen mi confianza, volverme en una persona que confíe y espere en el Señor antes de buscar hacerle daño a alguien más. Quiero volverme una persona que sea sin reprensión, que nadie me diga nada, porque guardo los mandamientos y los estatutos del Señor conforme Él los manda. Y nadie va a encontrar nada malo delante de mí, porque actúo como actuó Zacarías y como actuaron Elizabeth en el ayer. Justo. Si nos convertimos en justo, hermano, cuénteme la historia y yo me gozaré con usted. Cuando usted me diga los males que ha vivido, ¿y cómo lo ha librado Jehová? Vuelvo y repito, mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Ha visto usted algún justo que aguanta hambre? ¿Ha visto usted algún justo, hermanos, que quizás esté pasando desgracias, como a veces decimos? Yo no lo he encontrado, porque siempre de la mano del Señor encuentra la respuesta, encuentre la ayuda, encuentre el apoyo, el alivio, el consuelo y sale adelante. Seamos justos para que el Señor nos bendiga abundantemente. Que el Señor, hermanos, bendiga esta palabra que hemos hablado en esta oportunidad, que sea de bendición para todos y que nos ayude a construir, hermanos, un pueblo que se base en la justicia divina. Paz a vosotros, hermanos.
Damos gracias a nuestro bendito Dios, amados hermanos, que siempre encontramos palabras, hermanos, ese refrigerio espiritual que viene a saciar nuestra alma que viene a saciar nuestro sed, para que aunque enfrentemos dificultades, aun cuando estamos en este mundo tan convulsionado como iniciaba mencionando nuestro hermano Andrés al inicio de su prédica, vivimos en un mundo, hermanos, lleno de tantos peligros, pero en medio de todos esos peligros, aquellos justos, dice las Escrituras, encontramos la bendición de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer, hermanos, vamos a entonar alabanzas, pero aprovechando que está nuestro hermano por acá, quiero invitarles a que si usted tiene alguna petición, vamos a aprovechar también este momento, hermanos, y al finalizar este culto, la transmisión de este culto, queremos orar por sus situaciones o problemas que usted pueda estar enfrentando. Así es que le invitamos, hermanos, sabemos que hay muchos de nuestros hermanos que están quebrantados de salud. Escriba ahí en los comentarios alguna petición que usted tenga y todos juntos oramos por esas dificultades, oramos los unos por los otros por nuestras dificultades, para que el Todopoderoso siga obrando en nuestras necesidades. Vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios, hermanos, 214, vamos a entonar. Alabanza número 214, hazme una fuente, es el título de esta alabanza. Alabanza número 214, vamos a entonar.
Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz, dales consuelo que alivie el dolor, corona su llanto en solaz, hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí, hazme un testigo, te ruego, Señor. Cuenta la historia que...
Permítame, hermano, vamos a iniciar mejor una vez más el himno. Lo agarramos muy alto, a mí me cuesta las notas altas. Vamos a iniciar mejor nuevamente, entonar esta alabanza y las disculpas.
Cuenta la historia que Cristo y su amor y de su luz el muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo. Hazme un testigo, te ruego, Señor, de un fiel obrero de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que Cristo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo. Hazme un testigo.
Esa fuente de bendiciones, amados hermanos, está a nuestra disposición. Solo hay que ser justos, dice las Sagradas Escrituras, porque la cita, el texto que citaba nuestro hermano Andrés en la carta del apóstol Pedro, decía que el Señor está atento a sus oídos y sus ojos hacia los justos abiertos, pero la oración del malo, decía el apóstol Pedro, el Señor tampoco la escucha. Pero el Señor, hermanos, está allí esperando que nosotros nos acerquemos para recibir de Él esas ricas y abundantes bendiciones. Alabanza número 83, vamos a continuar alabando el nombre del Señor. Alabanza número 83, ya todo dejé, es el título de esta hermosa alabanza, que como estaba mencionando, nos hace ese llamado, hermanos, a apartar de nosotros toda impiedad y antes bien a amar los mandamientos de Dios para que esas bendiciones vengan de parte de Él. Alabanza número 83, ya todo dejé, es el título de este cántico.
Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de Jesús. Dios santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en Él salvación hallarás. Ya todo dejé por andar en la luz, todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz.
Cuando dejamos todos, hermanos, cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, venimos para andar ya no en tinieblas, dice la alabanza, sino para andar en luz, dejando todo, amados hermanos, por seguir a nuestro bendito Salvador, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y si nos mantenemos así, hermanos, de esa manera, al que venciere, dijo el Señor Jesucristo, yo le daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, dice la Escritura. Y tantas promesas, hermanos, que encontramos en las cartas enviadas a las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a entonar una última alabanza, amados hermanos, alabanza número 203. Una muy bonita alabanza que nos recuerda la esperanza que tenemos, hermanos, de gozar de aquella tierra gloriosa. Alabanza número 203. Hay una parte, hermano, donde dice viva, viva Palestina, dicen los himnarios antiguos, ¿verdad? La modificación que se le ha hecho es viva, viva tierra prometida. Así vamos a cantar en esta oportunidad. Recordando escribir ahí sus peticiones, hermanos, para que al finalizar de este culto las pongamos, hermanos, en las manos de nuestro Padre Celestial.
Estaremos juntos en ese día glorioso en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva tierra prometida. Viva, viva tierra prometida. Tierra que nuestros padres dejaron que al fin conquistaron. Estaremos juntos en ese día glorioso en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva tierra prometida. Viva, viva tierra prometida. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Y que al fin conquistaron.
Y si en esta vida, amados hermanos, no recibimos bendición, si una enfermedad nos va a llevar al polvo de la tierra, si nos enfrentamos a un problema, hermanos, y no se resolvió antes de ir al polvo de la tierra, debemos recordar esta esperanza maravillosa. El escritor a los hebreos decía: y todos estos, aquellos que habían padecido, aquellos que murieron a filo de espada, aquellos que se fueron a las catacumbas en los lugares lejanos, hermanos, porque el mundo no era digno de ellos, dicen las escrituras. Y aunque estos no recibieron lo prometido, hay una esperanza, hermanos, porque la patria tras la que ellos iban no era esta patria terrenal, sino una patria celestial, dice las Escrituras, aquella que nosotros vamos a recibir, amados hermanos, de parte de nuestro Dios cuando envíe por segunda vez a su Hijo a esta tierra para traer, hermanos, ese premio que los hombres del ayer, hermanos, aguardaron, conservaron y murieron, hermanos, y fueron a descansar al polvo de la tierra con esa esperanza. Quiero leer rápidamente las peticiones que ustedes nos han hecho llegar. Nuestra hermana Nora Rodríguez pide oración por su salud y por conversión, dice nuestra hermana. y protección de la familia. Nuestra hermana Marisol Alvarado pide oración por su sobrina, nuestra hermana Bessie y su esposo David por sanidad, ya que están muy mal de COVID, dice nuestra hermana. Con todo gusto, hermana Marisol, vamos a estar orando. También nuestro hermano González Pérez pide oración por fortaleza espiritual y que nuestro Dios ayude a vencer el mal con el bien, dice nuestro hermano. Así sea, hermano. Vamos a poner su petición en las manos de nuestro Padre Celestial.